Es como, aparte, como va a pasar el tiempo, también volver una apelación. Hacía bastante que no podía participar. La última había sido por la causa de espionaje, en la cual no me permitieron hablar, así que hacía ya del 2000, diciembre del 2019, que no hablaba en una apelación. Y bueno, después de tantos años, otra vez ahí en Comodoro Rivadavia.
¿Qué es lo que se trató en la jornada de ayer?
Digamos que estamos prácticamente en la misma instancia que si fuera en enero del 2018, perdón, enero del 2019, cuando pedimos ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que se recusara el juez Geral y que se investigara como desaparición forzada. Bueno, después de todo ese recorrido, de ahí pasamos a la Cámara de Casación en Buenos Aires, después a la Corte Suprema, y la Corte lo que terminó diciendo es que seguía sosteniendo el juez Geral, que no lo apartaba, pero que tenía que investigar todas las hipótesis y no descartar la desaparición forzada. Le ordenó la Cámara tomar varias medidas, como por ejemplo tomar declaración, hacer una reconstrucción de lo que había pasado el 1 de agosto del 2017, bueno, un montón de cosas que el juez no hizo absolutamente nada, y después de varios meses intentó cerrar la causa por segunda vez en agosto del año pasado, 2 días antes de las elecciones. Ahí nosotros apelamos, después de esa fecha nos hicieron lugar, eso había sido en diciembre cambiaron la fiscalía, entonces nos asignaron la fecha esta de 28 de febrero. Digo todo esto como para ir viendo el recorrido de lo que se va dando. Ahora, por primera vez, la fiscalía, que nunca antes había participado, se supone que la fiscalía tiene que estar del lado de la querella, de la víctima, acusando, digamos, o acompañando la acusación al Estado, nunca se había presentado antes. Por el contrario, o sea, estaba en contra nuestro prácticamente, que era cuando estaba la fiscal Ávila. Ahora todo eso cambió y la nueva fiscala, digamos, bueno, sostuvo lo que nosotros veníamos haciendo, más todas las querellas que se presentaron, que es el CELS, la Comisión por la Memoria, la PDH y Detenidos Desaparecidos, y nosotros como querellantes directos. Así que bueno, en ese pedido es que volvimos a ratificar el porqué de que el juez Geral ya no puede ser parte porque no cumple con lo que le piden las cámaras, y también en un pedido mío, que no tiene que ver con lo judicial, porque no es que yo lo decido de dónde va a ir qué juez se va a asignar, pero me parecía que creía conveniente que la causa se traslade a la ciudad de Buenos Aires, porque ya no quedan jueces en la zona. O sea, siempre se va asignando el juez más cercano al lugar. Si, por ejemplo, podría ser Villanueva, pero Villanueva no podría ser parte porque también está parte por el tema de Rafael Nahuel. Entonces, cuando empezás a ver toda la distancia de ahí, decís, che, ¿para qué seguir teniendo una causa, dando vueltas a dónde nos van a mandar, a Tierra del Fuego? O sea, si es por distancia, prácticamente en Buenos Aires están todas las querellas, incluso hasta los abogados de gendarmería también. Entonces me parece que es como si hubiera que trasladar la causa, sería un lugar más apropiado.
Sergio, te interrumpo un segundo para entender esto. Villanueva es el de Roca, Geral es el de Esquel, ¿no? ¿Por qué en
En
Bariloche?
realidad,
¿Sabe por qué no hay en Bariloche juez federal?
no lo sé, o sea, siempre como que hubo un juez subrogante que está Villanueva. Entonces, si fuéramos por distancia, el primer juez involucrado era Otranto, que está a 90 kilómetros de Cuyamen. Si cuando nosotros recusamos a Otranto, si hubiésemos tenido un juez en Bariloche, se le hubiese asignado un juez federal en Bariloche. El más cercano era, y dentro de la provincia, era Geral. Después, cuando Geral, en todo esto de ir y volver, también le fue a la jueza Parcio, que también es de Chubut. La jueza Parcio no se autorrecusó, digamos, no puedo ser parte porque es jueza en la causa en la cual se lo condenó al médico de la Policía Federal por haber filtrado la foto del cuerpo de Santiago. y después está otro juez, que es Sastre, que ahora hace poco fue el que salió, que salió a favor de la provincia en contra de lo de Milei hace unos días, que es quien está también, no puede ser parte porque él está en un corte de ruta con los mismos miembros de la comunidad que había en una causa del 10 de enero, creo.
Está bien, y desde el juez Moldes hasta acá nunca más hubo jueces federales en Bariloche, ¿no?
Todos son... Claro, entonces todos los jueces que están en la zona de Chubut ya está, no tenemos un juez al cual recurrir, tenemos que o seguir para abajo, digamos, en el mapa, o hacia arriba, por distancia. Entonces, eso es, por eso digo, es un pedido que no tiene que ver con lo judicial, porque no, técnicamente yo no tengo injerencia en eso, pero
está bien, está muy
digo,
bien.
En los pedidos como familiar y como y también en esto de recorrer la causa, porque nosotros uh-huh. vivimos en Bariloche, el fiscal está en, digamos que, para clarificar, son dos fiscalías diferentes. La fiscalía de ayer fue la de la Cámara de Comodoro Rivadavia que participó. Pero si no, el fiscal lo cambiaron nuevamente y está en Esquel. Entonces, el fiscal de la causa. El juez, hasta que no lo saquen, es Geral, que está en Rawson. La Cámara de Apelaciones en Comodoro Rivadavia.
Sí, da la sensación, sin que uno sea un entendido en la justicia, en el sistema judicial, que así es imposible que se encuentre algo, ¿no? Digamos, es una manera tan dispersa de manejarse todo que es el mar de los sargazos, ¿no? Para que se empantane todo. Vos sos vecino de Bariloche, te conocemos, andás siempre por la calle, sos un vecino querido, más allá de después los temas políticos y demás generaron... bueno, y el asesinato de tu hermano, lo que nos hace presumir que es el asesinato de tu hermano, la muerte de tu hermano en el medio de un acto represivo de gendarmería, generó las tensiones de la grieta y demás. Pero te seguís comiendo malos tratos, ¿no? De alguna manera me han dicho que ayer en la audiencia de alguna manera hubo situaciones desagradables para vos.
Sí, en realidad también por los impresentables de los abogados de gendarmería, como acusando de que esto es un relato, lo mismo que dijo Bullrich en un momento, que siempre diciendo, bueno, se cae el relato, la verdad le ganó al relato y todo eso, como que lo de Santiago es una mentira. Y también de una forma muy despectiva, muy, muy deshumana, que yo entiendo en un punto, ¿no? O sea, cada uno tiene su estrategia. Porque dentro de las querellas nuestras son diferentes. Si vos escuchás la postura del CELS, es una manera, si escuchás las nuestras es otra. O sea, no todos piensan igual en un término estratégico en una causa judicial. Ahora, yo entiendo que ellos tienen que hacer su show, tienen que poner incómodo a otro sector o al tribunal o a quien le quieran hablar. Que en realidad no es que ahí va a cambiar algo, sino que en esa cámara, ayer la audiencia, era lo que tenía que decir, era concreto. O se aparta el juez Geral, o se lo sigue sosteniendo y no nos dan lugar. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, estos abogados todo el tiempo poniendo, y ahí nos enteramos que Emanuel Echazo, que es uno de los imputados, que no es que nosotros lo imputamos, ellos mismos reconocieron que lo mandaron Echazu a que se presente para de esa manera, desde gendarmería, acceso a la causa judicial, si nosotros no habíamos acusado a nadie. Uh-huh. Nosotros dijimos investiguen, entonces todo esto hay que recordar también, ¿no? Todo cómo se llega, así, che. Entonces ahora lo que hacen es poner como que, pobre los gendarmes, Emanuel Echazu se tuvo que ir a trabajar a un hotel en España, uh-huh. cuando en realidad... lo habían ascendido, Bullrich lo ascendió en enero del 2018, a él y a todos los que habían participado, y que, digo, no debería estar fuera del país Echazu, alguien que está imputado y que todavía no se sabe qué pasó. Eso por un lado. Y después, como acusándonos de que todos se les había cortado su carrera. O sea, no solo se tienen que cortar la carrera, tendrían que haber quedado todos apartados, que no lo hizo ni Patricia Bullrich, ni Sabina Frederick, ni Aníbal Fernández, ni de vuelta Patricia Bullrich, haber apartado a todos los involucrados hasta que se resuelva. Que ahí es donde está la diferencia cuando hay algún caso con la policía. Cuando es algo policial, se apartan enseguida a la policía, después debatimos si sigue la impunidad y no, que es otro cantar, si realmente son los que participaron o no. Siempre hay de todo dudas, ¿no?, en estas cosas. Pero acá no se apartó a nadie. Por el contrario, Bullrich lo que hizo fue ascenderlos. Y nosotros no estamos pendientes de dónde está cada uno de ellos. Bueno, en un momento los pusieron como que eran víctimas, y uno de los abogados poniendo que él cuando iba a las audiencias le tiraban piedras, un impresentable, porque jamás lo vi en ninguna audiencia, es la primera vez que lo veía ahí, yo asistí a todas las audiencias, nadie fue alguna vez a tirar una piedra, por lo menos en la causa de Santiago, o sea, yo no lo permitiría.
Además, perdóname,
mentiroso, provocador, la verdad que muy muy incómodo, y en el cual, de lo que yo pensaba decir, termino por ahí haciendo foco en todo eso, que la verdad que te hace pasar, pero bueno, quedó en evidencia y sirvió para que todos los que tienen acceso a poder ver la audiencia, que quedó grabada y todo, vean cómo se mueven y la forma tan cínica que tienen de ir a una audiencia.
Además, Sergio, yo no sigo la causa, no estoy en los detalles, pero uno desde afuera mira y dice, es llamativo que Chazu, que era el hombre que apareció con sangre en la cara, en las fotos del operativo, esté trabajando en un hotel en España, digamos, es por lo menos raro, ¿no?
Sí, y que, o sea, ¿por qué es eso? O sea, pues yo puedo ser muy mal pensado, decir, che, que lo saquen, lo mandan afuera porque el tipo, para que no declare, como lo hizo ya la gendarme, que era la fisioterapeuta, la kinesióloga de gendarmería. Porque hay que recordar un montón de cosas, ¿no? Echazu se auto, no voy a decir se autoimputa, pero sí se presenta para decir, ah, están diciendo que yo tengo una herida, entonces vengo acá y de esa manera, bueno, tienen acceso a la causa. Pero él, a la misma hora que estaba haciendo un informe en Esquel, en el juzgado, lo estaba haciendo dentro de la comunidad mapuche a 90 kilómetros, o sea, en dos lugares a la vez. Eso es primer detalle. Segundo, tenés una herida que estabas, bueno, con una muy lastimado, y después de eso te hiciste 900 kilómetros y volviste, o sea, con lastimado. Nunca pudieron justificar eso. Nunca pudieron justificar la adulteración de los libros de municiones, de los kilómetros de los vehículos, las hojas que estaban arrancadas, otras que estaban agregadas con cinta scotch, las camionetas que lavaron, rompieron la faja de seguridad, el ingreso dentro del territorio de la comunidad mapuche de manera ilegal. O sea, ya no estamos hablando ni siquiera de la desaparición de Santiago, estamos hablando de todo eso. Uh-huh. Y después en un momento acusaron a los mapuches, con lo cual digo, yo no es que o salgo en defensa de algo, no digo, está bien, no fueron los mapuches, fueron solo los gendarmes, fue fulano, yo no estoy nombrando a quienes, lo que decimos, investigan la desaparición forzada, porque Santiago no desapareció por propia voluntad, sino que desapareció porque hubo alguien responsable.
Y sí, vos lo que querés saber la verdad de qué le pasó a tu hermano, digamos, claro, no te importa quién, el que caso, sea. Claro.
Sí, perdón, en el hipotético caso vamos a hacer que los mapuches tienen la logística para preservar un cuerpo durante 77 días, ponerlo ahí, que sea un cuerpo crioconservado, que tenga microorganismos de otro lugar, que no es del mismo lugar de esa zona, que al cuerpo no lo haya tocado ninguno de los bichito que está en ese lugar, que tenga un polen en la ropa superior al que estaba ahí. Bueno, montones de cosas, de detalles que hacen a la cuestión. Entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? Los responsables son los mapuches. Los mapuches lo escondieron a Santiago, inventaron todo eso, son todos unos mentirosos. Ahora, el que fue ahí es el Estado. O sea, quien es el responsable de investigar es el Estado. Entonces, ¿quién es el que tiene que dar explicaciones? Claro. En lo que hizo. a esto. No,
además imagino, Sergio, de perogrullo esto, pero que si fue un mapuche, vamos a suponer, estamos en una charla hipotética absolutamente, si fue un mapuche el responsable de lo que le pasó a tu hermano, también querés saberlo y querés que sea condenado, digamos, esto es de perogrullo, ¿no?
Pero por supuesto, ahora, igualmente, quienes no querían que eso, o sea, y mantener un relato, directamente empieza a través del juez Otranto, porque convengamos que el día 2 de agosto, esto pasa el primero, el día 2 de agosto, se presenta Nicasio Luna en el juzgado de Esquel, ante el juez Otranto, que no sabemos si fue Nicasio Luna o quién fue, a retirar las pertenencias que habían secuestrado de él en ese lugar. Entonces, si vos entraste a un lugar a capturar, digamos, a detener personas, que son los violentos, que todo, eran todos los terroristas, y se presenta uno de los que vos corriste el día anterior, le entregás las pertenencias y no le preguntás nada, uh-huh. Y esa persona declara tiempo después en Chile sin la presencia de nadie, uh-huh. O sea, realmente sabemos si ese era Nicasio Luna el que fue ahí, si, a quién responde, la declaración de Lucas Pilquimán, que en un momento lo dejaron en evidencia, que yo lo conocía, que nosotros mentíamos, que Verónica Heredia, nuestra abogada, era porque la había saludado a la madre en una audiencia. Dice, o sea, es algo normal que vos saludes a alguien, a una madre en una audiencia, siendo una abogada referente de derechos humanos. Entonces, cuando le toman declaración a Lucas Pilquimán, nosotros decimos, no sabemos quién es Lucas Pilquimán. Yo no sé quién es Lucas Pilquimán. O sea, porque una cosa es una persona que se me haya presentado en ese lugar explicándome, como Lucas Pilquimán, al cual yo no le pedí el documento, no sé quién es, no lo vi nunca más, y me diga todo lo que fue pasando en el lugar y que por dónde corrió Santiago, todo lo que vio, y después de pronto esa persona, de la manera que habla, yo veo una declaración escrita, que no son sus palabras, no es técnicamente de la misma manera que habla, se nota que es un relato totalmente, o es un escrito puesto por otra persona, y en todas esas dudas es que decís, che, ¿por qué nosotros no podemos presenciar? ¿Por qué no le volvieron a tomar declaración? ¿Por qué a Matías Santana, perdón, no le tomaron declaración? Y se burlan de los binoculares cuando en realidad hay fotos en las cuales hay binoculares, audios en los cuales la gendarmería de un escuadrón a otro se recrimina porque se robaron las cosas, entonces dice, ¿quién tiene los binoculares?
Uh-huh. Sergio,
a Matías Santana, digo, que ahora lo detuvieron hace poco, nunca le tomaron declaración en la causa, se la tomaron dentro del habeas corpus cuando se lo estaba buscando a Santiago, uh-huh. No por la desaparición forzada. Uh-huh. Entonces cuando empezamos a ver, no hay nada, o sea, lo único que hicieron fue encubrir y utilizar a Santiago políticamente por parte del macrismo para derrumbar toda esta figura de la desaparición forzada, de lo que hace la fuerza de seguridad. Bueno,
Sergio,
es mucho más largo, ¿no?
Apelando a tu síntesis en un tema que es larguísimo, sí. Y hasta donde vos quieras contar, por fuera de las pruebas, por fuera de lo judicial, por fuera de lo que tenga valor de ley, ¿vos tenés un armado por lo que has escuchado, por lo que te cuentan, por las contradicciones? ¿Vos tenés armado un escenario real de lo que pasó? Más allá si me lo podés decir o no. ¿Vos tenés algo en la cabeza o vos no tenés la más mínima idea de qué es lo que ocurrió?
Yo te puedo decir, y no te miento, te puedo decir 50 opciones diferentes. Uh-huh. Y ninguna sé cuál puede ser.
Claro.
Porque en realidad, cuando... Justamente lo que tiene esto, vos me decís algo concreto, decís, bueno, yo lo miro de afuera, el caso de Rafael Nahuel, ahí tiene un disparo, hay un prefecto que le disparó, es un hecho real, ¿no? Eso pasó. Ahora, si él estaba acompañado de una persona, tres o cuatro, cinco, si estaba de espalda, bueno, son cuestiones que no hacen al cambio de lo que estamos diciendo. Ahora, en el caso de Santiago, todos los días van saliendo más preguntas. Entonces vos decís, che, lo de Santiago, ¿fue al azar? ¿Realmente fue ese día? puedo decir que sí, puedo decir que a Santiago lo llevaron ahí, lo utilizaron para ir al lugar, puedo pensar que lo venían siguiendo. ¿Por qué? Porque años después se le secuestra el celular a Darío Nieto, el secretario de Macri, y tenía agendado el teléfono de mi vieja 16 meses antes de que pasara la desaparición de Santiago. Uh-huh. Entonces hubo un espionaje previo. ¿Por qué tenía Méndez el captura de mensaje del teléfono de Andrea cuando nosotros no habíamos salido a ningún lugar? ¿Por qué tenían datos nuestros? ¿Por qué hubo todo un espionaje previo? Y así empezamos un montón de cosas. Entonces cuando vos empezás a ver, decís, che, ¿qué pasó? Y realmente yo veo lo que tengo. Entonces digo, bueno, ¿por qué no se peritaron las huellas digitales que tenía en el bolsillo Santiago de una tonfa, que es un bastón retráctil? ¿Por qué no se peritaron los billetes y estaban enteros? ¿Por qué aparece con una campera celeste si Santiago tenía una campera negra? Si nadie corroboró que Santiago haya estado a mostrar una foto de lejos con una campera celeste, ¿cómo sé que es Santiago? O sea, vos todo el tiempo empezás a ver que hay un montón de cosas que no cierran por ningún lado. Lo concreto es que estuvo 77 días desaparecido, que cuando aparece en el mismo lugar que pasaron tres veces por ahí y no había absolutamente nada, que yo parándome en ese lugar estaba seca y ahí no había nada. Entonces que alguien aparezca con la campera desprendida, que lo hace más alto todavía en volumen, es totalmente ridículo en un agua cristalina. No estamos hablando que es un agua, el río La Plata, que es oscuro. Entonces cuando empiezo a ver, decís, ¿qué pasó acá? Lo concreto es eso, Santiago desaparecido, tiene signos de haber sido preservado su cuerpo, no condice con haber estado 78 días en el agua. Cuando le preguntás al equipo de antropología forense, te dice, si vos le das más datos, cambia todo. Entonces, sí, ¿por qué vos dijiste esto?
Sergio,
porque a mí me dieron esto cortado, podemos estar dos horas hablando.
Claro,
¿eh?
Y yo imagino el infierno.
Cuando quiera voy un día y despejo todas las dudas y toda la gente que quiera saber, yo siempre estoy dispuesto porque es lo que a mí más me interesa, que no es que me den la razón, sino que cada uno analice y saque sus propias conclusiones.
No, pero te entiendo, conozco tu bonomía y entiendo lo desesperante que debe ser de no poder tener idea de qué ocurre y encima que haya gente que a través de los medios, las redes, te convierten a vos en victimario, ¿no? Realmente horrible. Realmente te acompaño porque me parece que debe ser un espanto lo que te tocó vivir en todo este tiempo. Para cerrar, necesito muy breve una línea. ¿Esta audiencia ahora tiene una continuidad? ¿Cómo sigue la causa?
Calculo que en 10 días máximo la Cámara va a dar su veredicto y va a decir si continúa la causa, si es así. Tiene que ser con otro juez, porque ya este juez no, ya lo recusamos 5 veces, entonces no tiene sentido. Uh-huh. Y si dice que no nos dan la razón, bueno, de hecho, seguirá que tenemos que apelar y hacer todo el recorrido como lo hicimos antes y pasarán 4 o 5 años más.